Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita todas las mujeres, bendito es el fruto de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles. Y tu Espíritu serán criados. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con luz del Espíritu Santo, danos y gustar todo lo recto según el mismo Espíritu. Gozar siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor.
Amén.
A nuestro Señor Guadalupe,
ruega por nosotros.
San José,
ruega por nosotros.
Santa Teresa de Ávila,
ruega por
Santa Faustina,
ruega por
Santa Ignacia Loyola,
todos
los ángeles y los santos de Dios. Muy buenas noches. Quiero hacer esta noche es semana pasada empecé a explicar este documento Perfecta Caritatis y me quedé mitad del camino y pensaba de darles una explicación más amplia de este documento. Yo pienso que es importante por varias razones. Uno es porque ustedes que van a las parroquias pueden saber la diferencia entre un padre diocesano y un padre religioso. Y, yo pienso probablemente 95% de ustedes un sacerdote es un sacerdote, punto basta, no hay diferencia, pero hay una diferencia bastante grande entre uno que es diocesano y religioso, y no digo que uno es mejor que el otro, pero son dos vocaciones bastante diferentes. Por eso me gustaría desarrollar el tema de Perfecta Caritatis hoy. Y es sobre la vida religiosa. Es sobre la vida religiosa. Ok, le voy a dar pasaje bíblico clásico. Y los fundadores de la vida religiosa, y luego la explicación de los puntos esenciales de la vida religiosa, y luego, gracias al trabajo de Miguel, voy a tratar de darles algunas órdenes o congregaciones religiosas para que sepan la diferencia. Que el pasaje bíblico clásico es el llamamiento del joven rico y el llamamiento de los apóstoles. Llamamiento del joven rico, él viene a Jesús y dice, Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Jesús le dice de obedecer los mandamientos. Ella dice que desde mi niñez yo obedecí los mandamientos. ¿Qué me falta? Jesús, mirándolo con mucho amor, dice, si quieres ser perfecto, ve, vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás la vida eterna. Este joven se levanta y sale triste porque él tenía muchas posesiones. Entonces él nunca siguió a Jesús. Fue un muchacho muy bueno, pero no era suficientemente bueno para Jesús. Jesús quería que no fuera bueno sino un santo. Él no quiso aceptar el desafío. Este fue triste y no lo vemos más en el Evangelio. Ok, el otro pasaje bíblico es Lucas capítulo 5, 1 a 11. Jesús está predicando la palabra de Dios. Y tanta gente que él tiene que entrar en la barca de San Pedro. Y desde la barca de San Pedro sigue predicando. Terminar dice a Pedro, mar adentro, latin duc et autum, y bajar las redes. Y él baja las redes y saca tantos pescados que la barca está hundiendo y tiene que llamar a los otros discípulos para ayudarle y llevar los pescados a la orilla. Pedro se cayó a los pies de Jesús diciendo, Señor, aleja de mí porque soy un pecador. Jesús dijo, no temas, no tengas miedo porque ahora y adelante vas a ser pescador de hombres. Y dejó todo para seguir a Jesús. Que uno dijo no a la llamada de Jesús, el joven rico, y los otros cuatro, Pedro, Santiago, Juan, ellos y Andrés siguieron, dejaron todo a Jesús. Eso sería dos pasajes con un fundamento bíblico. Entonces, estoy tratando de darle, esta clase hoy va a ser la teología de la vida religiosa. La teología de la vida religiosa, pero estoy dándoles un fundamento bíblico. Los supuestos dicen, sí, dejan todo para seguir a Cristo. Joven rico está aferrado a su dinero, a sus posesiones, y nunca sigue a Jesús, porque sus posesiones tomaron posesión de él. Que pasamos, hay más pasaje bíblico, pero eso es suficiente para entender el tema. Pasamos de la Biblia a la historia de la iglesia. Que la vida religiosa, la vida monástica, tiene dos fundadores. De la iglesia oriental y la iglesia occidental. De la iglesia latina y la iglesia del este. El fundador de la iglesia, de la vida monástica del oriente se llama San Antonio Abad. Okay. Ustedes podrían leer la vida de San Antonio Abad, escrito por San Atanasio. San Atanasio fue uno de los padres de la iglesia oriental. Y San Antonio Abad perdió sus papás cuando era muy joven, como 18, 19 años. Sus padres tuvieron dos hijos, Antonio y su hermana. Antonio tiene recurso a la iglesia. En la iglesia, él oye la lectura del Evangelio, donde dice, si quieres ser perfecto, vende lo que tienes y dalos a los pobres. Y Antonio tenía mucho terreno, Antonio era muy rico. Y él tomó literalmente ese pasaje, fue, vendió sus terrenos y dio dinero a los pobres. Pero él guardó un poco porque para su hermana, quien va a cuidar a mi hermanita. Y el día después, él va a la iglesia y dice, la palabra de Dios dice, no se preocupen de la mañana. ¿Todo no entiende? Él vende todo, pone su hermana en la custodia de las vírgenes, que fue en grupo, en la iglesia primitiva, vírgenes dedicados a la oración y cuidar a los huérfanos y las viudas. Y debido a eso, San Antonio vive en el desierto por muchos años y las personas lo siguen. Se dedica a la oración, a la penitencia, a la vida ascética y muere a los 105 años comiendo solo de pan y agua. Buena dieta, ¿no? Él es el fundador de la vida monástica del Oriente. Del Oeste, el siglo IV, hay un muchacho estudiando en Roma, pero Roma, en el cuarto siglo, fue un ambiente muy materialista, muy lujurioso. Él no aguantó más, se fue de Roma para vivir en un lugar que se llama Subiaco. Y después va al lugar más famoso de la vida monástica en el mundo, se llama Monte Cassino. Y esto es San Benito. Entonces San Benito fundó los Benedictinos y él es el padre de la vida religiosa monástica, okay, occidental, latino. San Antonio, la fundador de la iglesia monástica oriental. ¿Oyeron? Entonces, le voy a dar la base bíblica y base histórica de la vida religiosa. Ok. Para no complicar su vida, pero deben saberlo. Por ejemplo, yo soy religioso. Pero yo tengo la vida religiosa, la vida mixta. No, mi vida, la vida mixta en ese sentido. Tengo la vida activa, la vida contemplativa. Es decir, yo no vivo en un convento, un monasterio, donde nunca salgo, al contrario. Salgo mucho. Pero empiezo cada día dedicándome, normalmente cada día, empiezo cada día rezando entre 3 y 4 horas empezando el día. Mi hora santa, la misa, el rosario, la cornilla, la liturgia de las horas. Yo empiezo mi vida rezando bastante, ¿no? Después de esto, sigo rezando, pero a veces tengo días donde estoy trabajando 10, 11, 12 horas a pesar de mis años, ¿no? Tengo la vida contemplativa, la vida activa. Ok, si vamos al Alhambra, antes de llegar a las hermanas carmelitas del Sagrado Corazón de Jesús, por la calle Alhambra, tiene el convento de Santa Teresa de Ávila, las carmelitas. Ellos son contemplativas. nunca van a salir del convento. Por ejemplo, la santa que celebramos hoy día entró en el convento a los 15 años y murió a los 24 y nunca salió del convento. Ok, si yo hiciera esto, me volvería loco en 10 días, ¿no? Yo tengo un espíritu, yo rezo mucho, pero tengo un espíritu muy activo también. Son dos dones distintos, ¿no? La manera que yo estoy hecho en forma temperamental, mi físico es, bueno, rezo mucho, pero trabajo mucho también. Llamo la vida mixta. ¿Oye? Okay. Yo sé que es la primera vez que usted oye en eso, pero es bueno saber algo de la vida religiosa. Pero yo soy religioso, lo más importante en mi vida religiosa lo que hago antes de trabajar con ustedes es mi relación con Dios. Después de mi relación con Dios, me lanzo en el tabaco para salvar las almas. Entonces nosotros estamos llamados para enamorarnos con Dios. Después las almas. Pero Dios primero. Dios primero. Ok. Que la vida religiosa, escribí un artículo para mi blog ayer en anticipación de esta plática. Y tengo... Tengo 10 puntos. Okay. Voy a ver dónde terminamos. Pero yo pienso que ustedes casi están obligados de conocer qué significa la vida religiosa. Okay, número uno. La vida religiosa empieza con... En latín, vocare. Vocare, en latín, significa llamar. Que Dios llama a algunos de seguirlo en forma radical. Es un seguimiento radical. No parcial, ni mediocre. Es un llamamiento radical. Que probablemente aquí uno o dos de sus hijos está llamado a la vida religiosa. Que es muy probable entre este grupo, uno de sus hijos o hijas, porque la vida religiosa es para hombres y mujeres, ¿no? Pero muchas veces los jóvenes no quieren escuchar. Okay. In English, it is selective listening. Okay. Selective listening significa, como en español, uno selecciona, es oye lo que quiere escuchar. ¿No? Y yo trabajo con muchos jóvenes, varones, y digo, probablemente uno de ustedes está llamado para seguir a Cristo. Y yo veo, algunos están mirando y es así. Oyeron el llamado, pero la mayoría dicen que no. Que por eso, si uno está llamado a la vida religiosa, debería decir sí y confiar en Dios. Debería decir sí. Si no, le voy a dar un ejemplo. Si no dice sí, si, por ejemplo, si tu hijo está llamado a la vida oblata o franciscana, si dice no, ¿podría salvarse? Que Santo Afonso el experto. Santa Fonte del Espíritu dice, puede salvarse, pero va a ser más difícil. Ejemplo, si yo escogiera la vida matrimonial, podría salvarme, pero va a ser mucho más difícil. Mucho más difícil. Porque no estoy llamado a la vida matrimonial. Mucho más difícil. Me gusta dar ejemplo, es como poner a round peg in a square hole. ¿Entendiste? Va a ser difícil. Pero es posible, uno tiene que arrepentirse por haber dicho no a Dios, y Dios da la gracia, pero la lucha va a ser mayor. Yo pienso que debe decir eso a sus hijos. Muchos están llamados, pero a veces tienen miedo. O prefieren una vida más de placer, okay? Una vida más fácil, una vida más materialista, una vida con, entre comillas, más libertad. Pero todo lo que yo he dicho, yo pienso que nosotros tenemos más libertad, a veces menos sacrificio que la vida matrimonial hoy día, híjole. Yo pienso que la vida religiosa es más fácil que la vida matrimonial, híjole. Yo oigo tragedias, ¿no? que nosotros no experimentamos, ¿no? Uno vuelve a la casa, su mujer está en a bad mood. Yo vuelvo a mi cuarto solo, pero Jesús siempre es de buen genio, ¿no? Jesús nunca está enojado. Siempre buena gente, ¿no? Uno vuelve a casa, la mujer tiene que caer de 2 metros y... Eso pasa, ¿no? Pero Jesús, María San José, siempre tiene la sonrisa, ¿no? ¿Sí? Una idea más sobre la vocación. Santo Afonso dice esto. Suele pasar que los papás del hijo llamado son los mejores amigos, menos cuando el hijo dice, yo quiero ser muy religioso, luego los papás a veces se hacen los peores enemigos. Y yo lo he visto. ¡No! ¡Yo quiero nietos! ¡Yo quiero nietos! ¿No? Si te casas, se acaba mi apellido, ¿no? Yo quiero nietos. A veces la lucha es muy fuerte, ¿no? Esos papás tienen una visión muy, muy triste. Pero mis padres, claro que no me obligaron, pero si ustedes hablan con mis papás, con mi papá, vivía mi papá, murió 3 años hoy mismo, la muerte de mi papá, ¿no? Ellos han dicho más que una vez, casi el honor mayor de su familia era tener un hijo sacerdote religioso. Y tengo otros hermanos exitosos, ¿no? Una hermana que es cirujano de la espalda, ¿no? Otros que son muy exitosos en otra manera, pero ellos dijeron, ese es nuestro mayor honor único sacerdote religioso. Y no estoy tocando mi trompeta, ¿no? Pero si ve mi mamá, le preguntaba, ¿no? Y mis hermanos no se enojan conmigo, ¿no? No tienen envidia, ¿no? Que la resistencia, si quieren el ejemplo mejor que hay en la vida de Santo Afonso Ligorio. Santo Afonso Ligorio era abogado. Usted. Tal vez el más famoso en Italia hace 200 años. Doble título de leyes a los 19 años, ¿no? Entonces era, y ganaba, y le dio el caso más importante de En Italia, y él, ¿sabe? Se olvidó de traer la noticia, un papel y perdió la primera vez en su vida. Y salió diciendo, vanidad de vanidades, este mundo siempre me ha traicionado, nunca voy a regresar más al corte. Yo tengo que ir mañana, ¿no? Entonces, nunca más voy a regresar al corte, ¿no? Y entró en su casa, cerró la puerta de su cuarto, 4 días rezando, ayunando, y salió y dijo, papi, yo me hago sacerdote. Su papá le agarró aquí y dijo, ¡no! ¡No! Y dijo, sí. Y su papá era su enemigo peor. Tú tienes que ganar más casas. Yo tengo una muchacha elegante, guapa, rica, y ella va a ser tu esposa. Ahí está. No. Y finalmente su papá aceptó y se hizo uno de los santos más grandes en la iglesia, fundando los redentoristas. Pero su papá, casi el orco. Entonces, uno es vocación. Punto dos es, uno entra la vida religiosa para buscar la santidad. Para buscar la santidad. Que las palabras de Jesús, sean santo, porque es santo tu Padre Celestial. Todos estamos llamados a la santidad. Pero la vida religiosa es una manera radical. Radical para seguir la santidad. ¿Y cómo lo logra? Perfecti Caritatis. El título de este documento. Perfecti Caritatis, que significa tratando de vivir la caridad perfecta. Que yo soy religioso por más que 25 años, sacerdote por 23 años, ¿no? Y constantemente nosotros estamos llamados de esforzarnos de lograr una caridad siempre más perfecta cada día. Santo Tomás de Aquino dice que el día de la ordenación sacerdotal tiene que ya ser perfecto. Pero la vida religiosa, que esforzándose hacia un amor siempre más perfecto. Esto me gusta. Esforzándonos de crecer en la caridad. Porque la caridad, perfecta caridad, es el título. Y ese es el corazón del documento. Tratando de esforzarnos de lograr una caridad siempre más perfecta. Pero en cierto sentido, ustedes laicos tienen que buscarlo también. Ustedes tienen que buscar un amor siempre más perfecto. No ha llegado encima de la montaña todavía, yo pienso. ¿Sí o no? Todavía estamos esforzándonos, ¿no? Ok, dicho esto, ¿cuáles son los medios para lograr este amor perfecto? Mediante los votos. En inglés, the vows, ¿no? Los votos. ¿Cuáles son? La mayoría de las congregaciones tiene 3 votos. La pobreza, la castidad y la obediencia. Algunas órdenes tienen 4 votos. Ejemplo, las hermanas de Madre Teresa de Calcuta tienen 4. 4 es servir a Dios en los más pobres como voto. Los jesuitas, cuarto voto, está disponible de ir donde el Papa los manda. En Norwalk tiene una iglesia que se llama San Juan de Dios. San Juan de Dios había fundado, si puede hablar un poco en italiano, dite, Fate Bene Fratelli. The Do Good Brothers, okay? Fate Bene Fratelli. Que trabajan en hospitales. Me acuerdo cuando yo era diácono, fue al Trastevere, al Tiburtino, donde tiene su hospital. Yo estaba sirviendo. Y los hermanos me trataban como un rey. Tenía la virtud de hospitalidad que nunca había visto. Dicho, ustedes son muy hospitalarios. ¿Cómo? Y el hermano dijo, sí, porque es nuestro cuarto voto. Su voto era de practicar la hospitalidad. Era un voto. Ok, hablamos un minuto sobre esos votos. Que la pobreza es esto. Nosotros no tenemos posesión de las cosas materiales. Por ejemplo, yo no tengo mi casa, yo vivo en la casa, pero no es mío. Yo tengo un carro, pero está prestado. Yo tengo libros en mi cuarto, pero si me mandan abrir una casa en Guadalajara o en Timbuktu, yo dejo mis libros. ¿Cuánto bancario? No lo tengo. Tengo, si ustedes me roban es pecado venial, porque no tengo mucho, ¿no? Tengo suficiente para cargar gasolina, $40-$60 para comprar un pollo loco porque tengo que comer. Pero más que eso no lo tengo, ¿no? Y saben, para mí me da mucha libertad. No tengo nada, pero tengo todo. No tengo nada, pero tengo todo. Ropa, tenía un cinturón por 40 años. No me engordo. ¿No? Mi peluquera está aquí en María Parí, mi corte gratis. ¿No? Si voy a McDonald's, gratis. ¿No? Si voy a Pollo Loco, 25%. Estoy trabajando con ellos. Okay? Ejemplo, voy a natación y visto ustedes nadando hoy. Me comprar LA Fitness gratis. Sí, gratis, ¿no? Entonces me dan gratis. Bueno, aprovecho. Tengo salud. Bastante bien. Luego tengo ropa. Podría llevar un pantalón por 20 años. Como poco. Lo suficiente. Vivo dedicado completamente a Dios. Mucha libertad. Entonces, voto no es una esclavitud, es libertad. Y la castidad, ¿qué es esto? No es simplemente enamorarse con una mujer. ¿Sabe qué es? Es enamorarse con Dios. Es esto. Enamorarse con Dios. Constantemente enamorar y ser padre. Usted me llama padre, ¿no? Si usted me dice somebody, Eduardo, te voy a regañar. Porque es una falta de respeto por sacerdocio. Te voy a regañar, ¿no? Suave, pero te regaño, ¿no? La única persona que me llama por mi nombre es cuando estoy con mi mamá en la casa solo con ella. Pero es interesante cuando, si usted está con mi mamá, y ella me presenta y me dice, ese es Padre Eduardo. Pero yo soy su hijo. Le voy decir una palabra sobre la castidad. Es mucho más amplia que sexo, sexo, sexo. Eso es lo menos importante. Es la paternidad espiritual. Es esto. Cada hombre tiene que ser papá. Cada mujer tiene que ser mamá. Al morir, Dios va a decir, ¿dónde están tus hijos? ¿Hijos biológicos? No tengo. ¿Hijos espirituales? Yo pienso miles y miles. ¿No? Y no miento, ¿no? ¿Biológicos? No. No estoy casado con nadie, ¿no? Pero hijos espirituales. Yo pienso que yo soy muy prolífico. Más que ustedes, ¿no? Muy prolífico. ¿Me explico?
Okay.
Okay. Sábado probablemente yo había confesado 75 personas. Bastante, ¿no? Yo tengo días, a veces sábado estoy en el confesionario, es mi día de confesión. Los otros no tengo tiempo. Bueno, paso todo el tiempo que puedo. Hoy estaba 3 horas, ¿no? Si estoy confesando cada persona 3 minutos, ¿ok? 3 minutos, una hora, ¿ok? 20, ¿no? 20 times 7, 140 personas. ¿No? Es bastante, ¿no? Entonces, cada vez que yo digo, yo te absuelvo de tus pecados en nombre del Padre, del Espíritu Santo, estoy ejerciendo mi paternidad espiritual. Porque nace la gracia de Dios. Si la persona está en pecado mortal, nace. Si la persona está en pecado venial, aumenta la gracia santificante. Ayer, sábado, con la ayuda de Teresa, bueno, sábado pasado, fue a bautizar 7 bebés. Es normal. Cuando llegué había doble número. A veces bautizaba que 25 en el año de 25, pero ahorita tiene menos hijos, ¿no? Pero en mi vida había bautizado miles de bebés en varios países, ¿no? Hijo espiritual. Cuando levanta la hostia, ¿qué pasa? Jesús nace en mis manos. Es una paternidad espiritual. Hoy en la Santa Misa, gracias a Raquel y a Graciela, que me ayudaron, había quizás 200 personas comulgadas o más, ¿no? Cada vez que decía cuerpo de Cristo, Jesús estaba naciendo en tu corazón. Y esto pasa con cierta frecuencia. Uno está muriendo, estoy en la cama, la persona muriendo, estoy allá, le doy los santos óleos, el perdón apostólico, rezo el rosario, la coronilla de la misericordia, y la persona está salvada. ¿Cómo esa persona no se va a salvar con todo esto? El diablo tiene más miedo del sacerdote cuando la persona está muriendo. Tiene mucho miedo. Gracias, yo pienso que el diablo va a impedir al sacerdote, pero una vez que el sacerdote llega y da los santos óleos, la comunión, la confesión, yo rezo la coronilla, el rosario, pongo el escapulario, yo doy todo, ¿no? Yo pienso que dos el diablo en el infierno se escapan en ese momento. Y ese es nacer. Morir es nacer en el cielo. ¿Qué dice? La iglesia dice que el santo al morir nace en el cielo. Otra manera para ser padre espiritual. Que ustedes vamos a llegar a Presbyterian Ordinis. ¿Lo ven? Ese documento sobre el sacerdocio. Vamos a llegar. el sacerdote. Parece que el sacerdote tiene muchas tareas, pero las dos tareas fundamentales del sacerdote es rezar y predicar. Rezar y predicar. El ministerio de la oración, el ministerio de la palabra. Que traten de ver. Yo medito la palabra de Dios. Y luego la palabra de Dios que medito va de la página a mis ojos. De mis ojos va a mi mente, mi memoria, mi entendimiento, mi imaginación, va calando, llega a mi sentimiento, llega a mi corazón. Ya la palabra que había meditado está en mi corazón. Abre mi boca, y la palabra que estaba en mi corazón sale de mi corazón y sube, y bueno, abro mi boca. Se oyen ruidos, pero no simplemente ruidos, son palabras, sentencias, okay, son parafitos, son conceptos, son ideas espirituales. En una palabra, es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios va vibrando, pasando por tus orejas, luego tu mente, y termina en su corazón. Y la palabra que yo tengo en mi corazón termina en sus corazones. Está pasando ahorita. Yo estoy ejerciendo mi paternidad espiritual con 300, 400 personas ahorita. Y otros 400 que van a ver por live stream. ¿No? Llegamos a 1,000 personas. ¿No hubiera? ¿Sí? Esa es la paternidad espiritual. Hoy hablé por radio, Relevant Radio, ¿ok? Es miles de personas en esto, ¿no? Miles, ¿no? Otro día un artículo que había escrito, un padre de E.W. Chen tomó mi artículo, estaba comentando mi artículo. ¿Okay? Bueno, eso son a lo mejor 50,000 personas, ¿no? Mediante la predicación de la palabra de Dios. Por eso el consejo dice, el deber principal del sacerdote es la predicación de la palabra de Dios. Ay de mí si no predico, dice San Pablo. Porque la fe viene mediante la predicación. San Pablo, ¿no? Ay de mí si no predico. La fe viene mediante la predicación. Y mediante eso la salvación. Entonces, yo soy un padre muy prolífico, pero un padre espiritual. Ejemplo, ustedes tienen sus hijos en la confirmación. Yo tengo más número en toda la parroquia. Yo veo a esos muchachos como mis hijos. Yo podría ser su abuelo. Yo lo veo como mis hijos. No soy padre biológico, pero soy padre espiritual y jueves tengo 35, viernes tengo más que 40, muchos, ¿no? Soy padre espiritual de esos muchachos de 13, 14, 15 años. San Juan Bosco era un padre, ¿no? Esa sería una interpretación amplia sobre el voto de la castidad, ¿no? Sorprendidos ustedes. No simplemente sexo, eso es lo más bajo, ¿no? Es ser un padre que tenga un amor enorme para Jesús y María, San José. Y de abrazar a todo el mundo en el corazón de Jesús, María y San José. Amén.
Amén.
Eso sí. ¿Sí? Pero el peligro es esto. Si el padre o religioso no tiene un amor por Jesús sacramentado, va a entrar en crisis. Ese es el problema mayor en la iglesia. Va a entrar en crisis. Va a tener un amor desviado, un amor falso. Pues es el libro que salió Jesús, Cine Jesús. Y básicamente basado sobre el padre tiene que tener religioso un amor muy fuerte con Jesús. Visitando el Santísimo cada día, platicando con Jesús. El otro voto es la obediencia. Eso es tal vez lo más difícil hoy día. Nadie quiere obedecer. Nadie quiere obedecer. Entonces, la obediencia, ¿qué hace? La obediencia ayuda a la persona de confirmar su voluntad a la voluntad de Dios. Que aplasta el orgullo, el egoísmo. Es raro hoy día conocer un niño adolescente que obedezca a sus papás. ¿Es cierto? Casi digo es imposible. No, perdón. No es imposible, pero casi imposible. Bueno, no sé ustedes, pero yo siempre obedecí a mis papás. Raras veces que no hacía caso de mi mamá, papá. Presentar la vida religiosa y obedecer, bueno, es una extensión de mi formación en mi familia. Y tengo una cierta ventaja porque vengo de una familia de soldados. Mi abuelo luchaba contra Hitler. Mi papá estaba en Japón al fin de la Segunda Guerra Mundial. Mi hermanito, que tiene 4 años más, luchaba en Alemania, en Bosnia, ¿no? Mi sobrino ahorita está en Afganistán, comandante de helicóptero. En un grupo, ¿no? Una posición muy alta, pero muy importante, ¿no? Yo creo que si uno tiene medio soldados, tiene que tener disciplina. ¿No es cierto? El soldado, no sé en México, pero aquí el soldado no hace caso. Castigos fuertes, ¿no? Yo pensé, esta es, obediencia es difícil, pero si uno tiene formación en familia y un ambiente del ejército, bueno, es parte de la vida. Lo bonito es esto. Mi superior me dice de hacer algo, lo hago y estoy en la voluntad de Dios. Y da mucha paz. Pero si yo pienso por ustedes, es más difícil saber si estás en la voluntad de Dios, más difícil. Pues se tiene guías espirituales, ¿no? Y no es siempre fácil para los laicos. Para mí, de cumplir la voluntad de Dios es una cosa, pero saberlo, pero como dicen en inglés, half the battle is knowing what it is. La mitad de la batalla es saber lo que es. Superior dice, ok, bueno, tiene que rezar la misa a las 6. Ok, yeah. Tiene que hacer jury duty. Okay. And the year I visited the hospital in Downey. Es muy hermoso. Porque uno obedece hasta la voluntad de Dios. Y Dios bendice a esa persona. Persona que admira más a Santa Faustina. ¡Qué obediente Santa Faustina! Obediente. es una santa tan grande. Por esa razón, los votos para mí no es esclavitud, es la libertad de los hijos de Dios. La libertad de los hijos de Dios. Oh, pobrecito, tiene voto de pobreza. Pobrecito que no tiene mujer. Oh, pobrecito que no tiene su dinero en el banco. Oh, pobrecito. Oh, niño chiquito, pobrecito. Ok, bueno, digan eso si quieren, ¿no? Le digo, pobrecito que tú tienes mujer, ¿no? Pobrecito que no tienes dinero en el banco, ¿no? Pobrecito que tienes un hijo rebelde que no hace caso. Yo digo el contrario, ¿no? Y en una palabra, uno vive los votos, también es confiar en la Divina Providencia. Confiar. Padre Lorenzo es el superior, él tiene que pagar los biles, a veces la gente viene que no tiene que pagar su renta y en general no se preocupa, pero si yo lo veo un poco preocupado, miren, no. Dios proveerá. Dios proveerá. No, mire, nosotros damos un cheque para pagar la renta de $500. Entre una semana, viene dos cheques de $1,000. Nunca falla. Te dije. Casi nunca falla. Damos y casi no tenemos nada. Bueno, San Pedro dice, no somos ricos aquí. Forget it, no somos ricos. Pero no estamos muriendo de hambre y si ayudamos a un pobre, Dios doble con creces. Es confiar. Y digo esto, si no tengo nada, yo tengo esto. Tengo todo. Soy multibillonario. Multitrillonario cada vez que rezo la misa. Terminé la misa, soy contento como un sargento, ¿no? Feliz como un lombriz, ¿no? Tiene Dios, tiene todo. Y vivir los votos es la santa indiferencia. Sin apegos. No estamos apegados a personas, menos Jesús y María San José. A cosas, Dios es nuestra riqueza. Es la libertad de los hijos de Dios. ¿Entendieron? Por eso es, yo pienso que para ustedes es muy importante entender la vida religiosa. Y voy a decir algunos elementos más. Que la vida religiosa también es... tenemos la vida comunitaria. Comunitaria en ese sentido. Si van a una parroquia diocesana, hay un padre, dos padres, pero prácticamente no tiene vida comunitaria. Básicamente viven solos, ¿no? Y yo veo muchas veces grandes peligros. Tentaciones son dobles o triples. Si uno vive solo, está en la desolación, hay tentaciones. Puede ser la tomada, puede ser una mujer, puede ser caer en la desesperación, ¿no? Por eso la iglesia invita a los diocesanos de tratar de formar una comunidad entre los diocesanos. Y donde voy a mi guía espiritual por Waverly, a veces hay padre diocesano que viene una vez por mes para comer, rezar, platicar. Es muy bueno. Pero para mí es entendible, porque salgo de una familia de nueve hermanos, y estoy ahorita con 5 sacerdotes, y yo lo quiero mucho, ¿no? A mí me gusta estar con ellos. Si a ella le gusta estar conmigo, no sé, pero yo me gusta estar con... Yo pienso que sí, no caigo tan gordo, ¿no? Yo me voy a comer, yo platico, digo chistes y bromas, organizamos. Una vez por semana voy con Padre Craig y Padre David a hacer boliche. ¿Saben quién gana? Yo siempre gano. Padre David fue ayer para platicar con alguien. Digo, ah, tú puedes tirar. Y yo hice siete strikes en a row, ¿no? Ese es para la vida de familia, ¿no? Que rezamos juntos. Yo y Padre Craig por la mañana. Comemos juntos. Jugamos juntos. A las 9 de la noche voy a rezar rosario con ellos. La coronilla. Con Padre Antolini. Padre Antolini es nuestro papi, ¿no? Estamos con él, estamos en la lucha, sufriendo. Él está ofreciendo su dolor, su sufrimiento por ustedes. Digan gracias, Padre. Oh, I'm trying to get a CRL. Él es lo más importante, que más frágil. Y el dolor del sufrimiento, ya llegó al punto donde es como alma víctima, rezando, y muchas veces reza para mí. Parte de la familia. Padre Antolini amaba mucho mi papá. Porque cuando llegó aquí hace 40 años, no sabía nada, no tenía finanzas, y mi papá trabajando en Wall Street, le daba todo el soporte. Daba poco dinero, pero un hombre que trabaja en Wall Street tiene mucha experiencia en comprar negocio, invertir dinero, ¿no? Cada vez que digo a mi papá, él tiene una sonrisa. ¿Sabe lo que hizo mi papá una vez? Yo pienso que yo estaba en Argentina o todavía estudiando. Vine a visitarlo y mi papá y Padre Antolini son muy bromistas, chistosos. Llegó Padre Antolini con mi mamá y dos de mis hermanitos. Y Padre Antolini, ¡hey! Padre de Padre Escobita, hey, ¿por qué no tome esta grapa? ¿Saben grapa? Es un vino muy fuerte, ¿no? Y mi papá dijo, no gracias. ¡No, un poco! No gracias, un traguito. ¡No, un traguito! Ok, mi papá. Y digo, ese es terrible, Antolini. Y digo, sí, yo lo sé. Lo hice a propósito. Para ver la reacción de mi papá, ¿no? Me gusta chistes, ¿no? Entonces, la vida comunitaria. Y además, si uno vive solo, puede ser que salga, si dicen en español, idiosincrasias, cosas medio raras, no se da cuenta. Pero si vive la vida comunitaria, especialmente con americanos, se nota inmediatamente y se lo corrige. ¿Sí? Y uno puede ser medio raro si vive solo, no se da cuenta. Uno vive con 5 americanos, ¿no? Se capta inmediatamente y se corrige. Es una ventaja. Ok, otra es esto. Que religiosos lleven a un hábito religioso. Un hábito religioso. Porque lleva un hábito religioso. Que es un signo, que es un signo Dice Vaticano II, un signo escatológico. Que al ver una monja, un sacerdote o religioso llevar el hábito, hace pensar en Dios. Hace pensar en la vida eterna. Otro día fui a cargar gasolina y, hola, ¿cómo está? ¿No? Fui a la farmacia, puse a platicar con un hombre, ¿no? Si no tuviera un signo exterior, es un fulano, mengano, Mar García. Es un tipo anónimo, ¿no? Pero me acuerdo una vez en Argentina, sacerdote de Cristo Rey, fundado en Argentina, decía, ¿sabe esta expresión sarcástica? El hábito no hace monje. El hábito no hace monje. Y él responde, sí, pero lo define y lo defiende. Qué bien, ¿no? El hábito no hace monje, pero lo defiende y lo define. En general, la gente le gusta ver una monja, un sacerdote en su hábito, ¿no es cierto? Porque es señal de su consagración a Dios. Señal que está consagrado a Dios. Lo que quiero hacer ahorita es mandé un mensaje a Miguel y él había hecho un PowerPoint página sobre varias congregaciones religiosas para que vean la variedad. Okay, antes de mostrarlo, eso yo estudié hace 40 años atrás y la idea no es muy clara, pero voy a tratar de explicarlo lo mejor posible. ¿Cuál es la diferencia entre un orden y una congregación? Buena pregunta, ¿no? ¿Sabe, Raquel? ¿No? Básicamente hay 5 o 6 órdenes fundamentales y la congregación brota de esto. Okay. ¿Cuáles son las órdenes? Benedictinos, carmelitas, okay, franciscanos, dominicos. Esas son órdenes. Y por ejemplo, mencioné hace una hora que la Iglesia Oriental Monástico San Antonio Abad es el padre de la vida monástica, mientras la vida oriental latina, el fundador es San Benito. Entonces, todas las reglas, yo tengo una regla de vida, todas las reglas de la vida religiosa básicamente tienen su fundamento de San Benito. Todas las reglas y constituciones y el desarrollo del día brota de San Benito. Y con el tiempo, con otros fundadores, hay detalles distintos. Por ejemplo, San Benito, ustedes tal vez podrían Google esta noche de scroll down para ver la regla de San Benito. Por menos los títulos. La importancia del hábito, los votos, el silencio, okay, examen de conciencia, okay. Todo esto tiene San Benito y cada fundador tiene un matice, una diferencia según el carisma específico del fundador. Ok, voy a mostrarles varias congregaciones. Que no está. Ok, pensaba que tenía. Ah, ya está. Ok, muy bien. ¿Lo ven? Ok. Están mezcladas órdenes y congregaciones, pero voy a simplemente mostrar estos. Que benedictinos. Que fundado, por supuesto, por San Francisco, ¿no? ¿No captar mi chiste? No, San Benito, ¿ok? Que dominicos, fundado, Santo Domingo. Franciscanos, que San Francisco de Asís. Agustinos, ¿quién? San Agustín. Esos son órdenes. Y los demás brotan que son congregaciones. Son como hijos de los órdenes. ¿Saben quién fundó los Carmelitas? Elías del Antiguo Testamento. Y Teresa de Ávila fue la reformadora. Pero técnicamente, Elías del Antiguo Testamento se le atribuye su fundador. Monte Carmelo, ¿ok? Ok, Redentoristas, no sé, ¿oyeron ese nombre? No, padre. ¿Sí? Ese es un poco más tramposo. Y el fundador lo mencioné hace 45 minutos, pero ¿San Juan Bosco? No. Santo Afonso Ligorio. Que su nombre real es CSSR, Congregación del Santísimo Redentor. Entonces lo llaman los redentoristas. CSSR. Si ustedes ven, por ejemplo, si ustedes ven mi manera de escribir, yo pongo Rev Ed Brum OMAV cuando yo escribo mi nombre. Sin Padre Redentorista, Padre Juan García C-S-S-R. Congregación del Santísimo Redentor. Mercedarios. Silvia. San Pedro Nolasco. Su carisma fue de rescatar los católicos esclavizados por los musulmanes. San Pedro Nolasco. Claretianos, que tiene casa. San Antonio de Padua. ¿Quién? Que San Antonio Claret, Claretianos. Sí, se llama también Congregación del Corazón Inmaculado de María, es otro nombre por los Claretianos. ¿Vicentinos? ¿Quién? San Vicente de Paul, dedicado a ayudar a los pobres, la formación de los sacerdotes. Varios seminarios tienen los Vicentinos, dando clases en el seminario, San Vicente de Paúl. Los cartucos, San Bruno, sí. Que, cartucos de Trapenses son contemplativos. Viven en su monasterio rezando, ayunando, practicando penitencia. Paulinas, fundado por su apellido Alberione, y tiene hombres y mujeres donde ustedes compran sus libros, las Paulinas, ¿no? Tiene competición con Miguel, ¿no? Paulinas y Miguel, ¿no? Paulinas, ¿no? Gracias. Miguel me había dado todavía más. Ok. Ok. Jesuitas formadas por Jesús, ¿no? ¿Quién? ¿Quién? Santo Ignacio. ¿Cuál es el título formal? La Compañía de Jesús. Trinitarias que tiene en México, ¿no? Son contemplativas. Fundada por la Santísima Trinidad, ¿no? Que hay más, la Compañía de María, la fundadora es Juana de Lestonac. Okay. Oops. Oh, gracias, Miguel, okay. Ah, ¿quiénes están encima? ¿Oyeron ellos? Okay, vamos a hablar de ellos otro día, ¿no? Misionero de la Caridad fundada por quién? Madre Teresa de Calcuta. Salesianos fundada por San Francisco de Sales?
No.
¿Quién?
San Juan
Bosco. Oblata de María Inmaculada? San Eugenio Massanod. Compañía de María fundadora es Juana de Lestonac. Y misioneros del Espíritu Santo que tiene su casa cerca de Santa María Goretti. ¿Ok? ¿Cómo? María Félix, ¿no? Entonces, ustedes tienen una lista larga de congregaciones. ¿Ok? Muy bien, entonces, ¿le gustó esto? ¿Tema interesante? Ese abrió, yo pienso, su visión muy amplia ahorita. Y traten de leer Perfecta Caritatis. Esa va a ser su lectura. Leer Perfecta Caritatis para entender más y más qué significa la vida religiosa. Y su hijo tiene la vocación que diga sí, ¿ok?
Sí.
Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita todas mujeres, y bendito es el fruto de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Señor, esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bien, muy buena noche, nos veremos la semana que viene.